En general, las personas con una gran variación emocional impulsadas por la ira, por la rabia, por actitudes radicales, absurdas e irreflexivas, a menudo tienen problemas espirituales.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes hoy?
Hola Johnny, estoy muy bien y listo para nuestro descubrimiento de hoy. Hola Kimberly, mis saludos para ti. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. Y como tú, David, también estoy preparada para aprender nuevas cosas en esta senda.
Gracias por permitirnos acompañarles en este maravilloso viaje a través del libro de Génesis. ¿Sabían que Dios siempre da otra oportunidad?
¿Cómo es eso? ¿De qué hablas?
Pues ya verás, y sí, sobre eso vamos a aprender hoy.
¿Sabías que los grandes problemas comienzan con cosas pequeñas?
¿Incluso cuando ocurre una tragedia?
Ciertamente, pero Dios está cerca, pendiente de cualquier situación, como efectivamente ocurre en este suceso de hoy. El tema de hoy, por ejemplo, podría estar en las portadas de los periódicos como «Asesinato en familia modelo» o «Mata a su hermano por celos».
Esto es muy triste, ¿no es verdad?
Bueno, es cierto, pero descubramos el porqué las tragedias en el recorrido de hoy, al cual le pondremos como título «La religión falsa». Presta atención.
Sí, veamos Génesis capítulos 4, versículos 1 al 8. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió a luz a Caín, y dijo, «Por la voluntad del Señor he adquirido un varón». Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, «¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás». Dijo entonces Caín a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Probablemente conoces muy bien la historia de Caín y Abel, los dos hermanos, hijos de Adán y Eva.
Sí, luego que los primeros padres fueran desterrados del Edén, por lo menos yo conozco la historia, Caín mata a Abel.
A primera vista, el texto parece hablar simplemente de conflictos fraternales, pero después de un análisis más profundo, veremos que la lección de Génesis 4 es mucho más exhaustiva. Veremos que cuando Caín nace, su nombre, Caín, hebreo voz pasiva, significa que habrá expectativa de un futuro favorable, símbolo de resolución y avance como humanidad, es decir, un acceso posible, nuevo comienzo.
Interesante. De hecho, el versículo 1 dice, «Por la voluntad del Señor he adquirido un varón».
Este versículo afirma que Eva, con la ayuda del Señor, tuvo un niño varón, mostrando así las altas expectativas que tenían para este primer hijo después de todos los problemas que enfrentaron en su relación con Dios. Y cuando aparece Caín, y luego su hermano Abel, cuyo significado es niebla, y se traduce como algo efímero, frágil, pasajero.
Entonces, obviamente, cada hijo tendrá una dirección y camino diferente.
Ciertamente Abel se convertirá en pastor y Caín en un agricultor. Y lo que el texto nos mostrará a continuación es que el problema comienza en un culto.
Es muy extraño decirlo, pero pocas personas prestan suficiente atención al texto bíblico sin notar exactamente que el primer asesinato de la historia comenzó en la iglesia, o mejor dicho, gracias a la expresión litúrgica de la fe o de la religión expresada en ofrendas y sacrificios.
¿De verdad? ¡No puede ser! ¡Qué increíble!
El primer homicidio transcurre o sucede durante el primer acto o acción de adoración dedicado al Dios Altísimo, demostrando que una mera expresión de piedad religiosa o la simple relación con el fervor religioso no es garantía de la verdadera espiritualidad. El texto nos dice que llegó el momento en que ambos, Caín y Abel, se presentan para ofrecerle a Dios algo de lo que recibieron, lo que habrían sido las primeras bendiciones de Dios para ellos.
El texto dice en el versículo 4, versículo 3, «Sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas».
Así que Caín le llevó una ofrenda del fruto de la tierra al Señor, mientras que Abel le presenta a Jehová Dios lo mejor de los primeros corderitos entre las ovejas de su rebaño y después...
Pues sí, Kimberly. Y el texto continúa para manifestar muy explícitamente que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero que, por el contrario, rechazó lo que Caín había traído.
Johnny, explícanos cuál es el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
Bueno, en esta primera relación de culto descrita en el capítulo 4, observamos que Abel sí es aceptado por Dios porque hace su mejor esfuerzo al mostrar verdadera gratitud. Le trae a Dios lo más excelente y precioso de sus posesiones, es decir, entrega lo mejor de la primera descendencia de sus borregos o la mejor carne del mejor rebaño de sus mejores animales y se lo dedica a Dios, manifestando a todos que Abel consideraba que Dios era muy especial.
Dios no es persona que pueda recibir una dádiva cualquiera, tal y como cuando nosotros le entregamos ese regalo. No ordinario ni común, a alguien que estimamos muy especialmente. Caín, por el contrario, apenas presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, con lo que estaba demostrando que Dios no merecía recibir una atención especial.
Caín, verdaderamente, no deja notar ni distinguir una relación de verdadera gratitud con Dios, lo cual es el indudable comienzo de su problema espiritual. Es la diferencia entre una devoción auténtica y una religión falsa.
Ahora comprendo con más claridad lo que argumentas, Johnny.
La verdadera piedad se basa en la gratitud por lo que Dios nos ha provisto y dado. Es un retorno, es una relación de gratitud y de reconocimiento. Comienza con Dios y luego nosotros mismos nos entregamos a Él en rendición total de amor y gratitud. Pero la actitud de Caín es muy diferente. Para él, Dios es alguien común y normal.
Cualquiera que considere que Dios es simplemente alguien normal, indigno de algo especial, está siguiendo los pasos de Caín.
Entonces, ¿qué sigue a continuación sobre esta falsa religión? Es un desarrollo muy interesante en el capítulo 4 de Génesis, ¿cierto?
Es correcto. Veremos una decadencia en la persona misma de Caín al observar que Caín experimenta su caída espiritual por rechazar rotundamente a la persona de Dios como particularmente diferenciado e importante.
Caín no siente agradecimiento, sino celos, envidia, y su relación con Dios se ve sacudida.
¿Y qué es lo segundo que notaremos en esta decadencia?
Bueno, el debilitamiento de la profunda relación espiritual con Dios contada en el Génesis devela una secuencia. La caída que comenzó en el capítulo 3 con el hombre tendrá luego una profunda repercusión en el capítulo 4.
¿Cómo es eso?
Caín presenta un segundo elemento que marca su derrumbe. Dios rechaza su tributo, pues no estaba entregado o dado como especial e importante. En cierto modo, es una ofrenda de desprecio, porque considerar a Dios como una persona común es un desprecio terrible.
Caín se enfurece y su rostro se transforma. La traducción hebrea dice que su cara se queda por los suelos.
Y es cierto, David. Caín se conmociona emocionalmente. Generalmente, las personas con una gran variación emocional que actúan impulsadas por la ira o por la rabia, por actitudes radicales, absurdas e irreflexivas, a menudo demuestran problemas espirituales. Y aquí Caín muestra esto.
Pero este proceso no curó, sino que profundizó su problema emocional.
No, Caín sigue adelante, no detiene el proceso de decadencia. La Biblia dice en el versículo 7 que el pecado amenazaba su puerta. Caín luego invita a Abel al campo y mata a su hermano allí, alcanzando un nivel de caída aún más profundo.
Ahora se derrumba en su dimensión sociológica, un asesinato que desembocará hasta una escalera que va en picada llegando al precipicio. Un asesinato que le traerá consecuencias aún más serias.
Obviamente. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué le ocurrirá ahora?
Como resultado de esto, Caín se escapa de Dios, negándose a aceptar alguna responsabilidad respecto al bienestar de su hermano.
¿Consecuencias?
Como resultado de su acción a Dios, declara que Caín es maldito por parte de la tierra, pues la voz de su sangre clamaba por Abel y ahora recibiría su castigo. Desaparece la relación armónica que antes poseía con la tierra. Cuando la labrara, versículo 12, ella ya no le daría fuerzas y él sería un fugitivo errante por el mundo.
Así que fíjense, la caída ha trastocado dimensiones ecológicas y espacios que alcanzarán al mundo creado, similar a lo que sucedió en Génesis 3.
¿Qué vamos a descubrir?
Caín va en caída libre, por decirlo de algún modo, cediendo al pecado y dando pie al sentimiento de ingratitud hacia Dios. Prosigue hacia un precipicio que le hace perder todo lo que más quería. Como agricultor, su vida dependía de la relación con la tierra, pero priorizó a la tierra sobre Dios mismo, ofreciendo cualquier fruto como ofrenda y, en consecuencia, perderá su relación con esa tierra ya manchada por la sangre de su hermano. Disipa esa armónica convivencia.
¡Qué tristeza! Ya no será agricultor, sino un fugitivo errante por el mundo. Su historia es realmente dolorosa.
No obstante, echemos un vistazo a algo interesante. A pesar de seguir descendiendo hacia su constante y seguro derrumbe, donde Caín finalmente perderá todo, la gracia divina sigue alcanzándole.
La primera vez que Caín se aleja de Dios, el Señor va tras él y le confronta. Fíjense, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante?
Dios ofrece una ayuda diciendo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.
Caín rechaza la gracia de Dios y cuando él finalmente mata a su hermano, Dios regresa y en lugar de castigarlo inmediatamente le dice, ¿qué has hecho?
Dios sabe que la sangre derramada clama justicia, así que Dios intenta una vez más llamarle para que tome conciencia y vea su situación. Pero Caín reacciona muy negativamente y se queja, reclamando que su castigo es muy grande y su sufrimiento más de lo que merecía, típico del que vive lejos de Dios.
Pero Dios todavía sigue amando a Caín.
Miren, amigos, Dios es grandioso. Dios hace algo aún más impresionante. Dios dice, mira, Caín, todavía te daré mi gracia, porque si alguien te mata, sufrirá venganza 7 veces. Es decir, sufrirá una venganza plena, completa. Así que Dios pone una señal en Caín.
El análisis de esta señal ha sido distintivo de controversias y disputas a través de los siglos. No obstante, es un signo de protección y gracia para que Caín no sufriera el resultado completo de sus propios errores. Dios estaba preservándolo para que nadie atentase contra quien se había alejado de él.
Hemos aprendido en este capítulo cómo el hombre se aleja de Dios y cómo los grandes problemas comienzan con pequeñas cosas. Pero Dios, en su bondad y misericordia, persigue al ser humano pecador, procurando hacerlo regresar gracias al grande y especial uso de su gracia, la gracia de Dios.
Creo que te gustará recibir el libro Misión Génesis que estamos ofreciendo gratis. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el libro para seguir encontrando claves para el recorrido por la vida. No te olvides de dejarnos tus comentarios sobre este episodio en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm o escribe a nuestro WhatsApp. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Hemos llegado a la segunda parte del programa, el tiempo de las preguntas. Si hay un libro bíblico al que deseamos no parar de hacer preguntas, es este de Génesis. Empecemos entonces. Johnny, ¿por qué Dios rechaza a Caín? Ya lo explicaste, pero entendí que fue por el tipo de sacrificio. ¿Acaso Dios no gusta de vegetales y frutas? ¿Qué pasó con la oferta de campo que trajo Caín?
Muy bien, David, y tú que me escuchas, notamos que esta pregunta es muy importante porque a menudo hemos escuchado que la razón principal por la cual Dios rechaza la ofrenda de Caín es porque trajo una ofrenda del producto de la tierra, mientras que Abel trajo, digamos, un cordero, algo en lo que Dios estaba más interesado.
Pero no se admite este enfoque de interpretación, ¿cierto?
Ciertamente, porque en primer lugar, el texto nunca sugiere esto. Ningún versículo de Génesis 4 expresa que Dios estaba interesado en un tipo de sacrificio y no en el otro. Además, aunque algunos digan que Hebreos señala que el justo Abel ofreció un sacrificio, observamos que se destaca no el tipo de sacrificio, sino la fe que tenía Abel.
El tema fundamental aquí no puede discutirse sin entender que incluso en la ley tenemos sacrificios u ofrendas que también involucran vegetales. Por ejemplo, en Levítico encontraremos 5 ofrendas principales que se presentan a Dios y una de ellas refiere a los cereales, trigo o granos, que en traducciones antiguas también se traduce como una ofrenda de comida. Así que es incorrecto afirmar que Dios lo rechazó por el tipo de sacrificio.
Has hecho tu tarea, David. Al mirar el texto una vez más, entendemos que Dios le rechaza debido a que la actitud expresada en su ofrenda se contrapone al ofrecimiento de Abel. La gratitud y cómo se ofrece es lo que marca la diferencia.
Entonces lo que pasa aquí es más como un tributo antes que un sacrificio por la remisión del pecado, ¿cierto?
Bueno, el concepto de remisión no está involucrado aquí, al menos específicamente no en este comienzo del texto. Por supuesto que la historia de la redención irá posteriormente hacia este tipo de perspectiva, pero la idea apunta a otra cosa. Ambos adoraron a Dios, pero Dios mira la intención del corazón del hombre.
¿No debería Dios aplicar una justicia más justa y rigurosa? Caín es un asesino y, para decirlo de algún modo, diezmó gran parte de la población mundial en su época.
Interesante, porque la tasa de asesinatos es muy alta a nivel mundial. Mira, si pensamos objetivamente, ¿no debería Dios aplicar la justicia? Pero lo importante es que Dios no solo es activo en su justicia, sino también en su misericordia, su gracia y su amor, siempre dándonos una oportunidad más. Dios demora y extiende su gracia. Génesis lo refleja bastante.
Pienso que si Dios aplica plenamente su justicia, ¿quién viviría?
En realidad, debido a nuestro razonamiento antropocéntrico que pone al ser humano en el centro de todo, creemos que si alguien ha cometido un homicidio, un asesinato, la persona ha llegado al grado más absurdo. No hay nada que hacer. Pero eso no es del todo cierto.
Si pensamos en grandes hombres de la Biblia como Moisés, David, Saulo o Pablo, cometieron asesinato como Caín. El asunto es la naturaleza espiritual del ser humano en su relación con Dios.
Es verdad. Tienes razón en ello.
El asesinato es una consecuencia del mayor cáncer existente en el corazón humano. Pero, así como Dios hizo misericordia con Caín, también tiene misericordia de ti, de mí y de quienes escuchan, dándonos una oportunidad más.
Si Dios aplicara la justicia en cada situación, nadie seguramente resistiría el juicio divino. Por ejemplo, en el diluvio, Dios envía juicios sobre la raza humana y solo se salvaron unos pocos. No obstante, vemos a los jueces de Dios más motivados por su misericordia.
Nuestro tiempo se acaba, pero quiero hacer una pregunta más. ¿Qué significa este asunto de la tierra maldita que recibe sangre? ¿La sangre llegó allí e hizo que la tierra fuera infértil?
Esto es un poco misterioso, pero conlleva un concepto teológico muy relevante. O imaginamos que lo que hacemos está en el dominio de nuestra individualidad, siguiendo la historia. Lo que hago es mi problema y nadie tiene que meterse. Pero, una vez más, la Biblia subraya, especialmente al comienzo del Génesis, la solidaridad e interrelación de todo. Lo que se hace a nivel individual no se queda ahí, sino que afecta a todos.
El pecado de Caín tiene 2 dimensiones, una en cuanto a Dios y una referente a su hermano Abel. El efecto llega hasta la tierra con la consecuencia y posterior ruptura entre él y la tierra misma.
Hay una ruptura cada vez más profunda entre él y la tierra, demostrando que el mal se tradujo en contaminación y deterioro ambiental, equivalente a la dimensión ecológica del pecado. Algo interesante porque se descubrió más o menos recientemente que todo lo que el hombre hace destruye el medio ambiente. y es una de las mayores preocupaciones del mundo.
Para terminar, no puedo resistirme a esta pregunta. ¿Qué señal se colocó en Caín? Dime, ¿tiene que ver con raza o color de piel? Otra cosa, ¿cómo salimos de esto?
Una pregunta relevante, especialmente hoy, cuando este tema étnico es muy discutido y con mucha razón. Desafortunadamente, los grupos religiosos del pasado, incluidos los llamados grupos cristianos, han practicado oficialmente el racismo, entendido como la posibilidad de dañar o maltratar, intimidando a otros, apocándolos, debido a su raza y su color de piel.
Así que lo justificaron basado supuestamente en interpretaciones erróneas, al asumir que el maldecido Caín recibió una señal. ¿Cuál sería? Afirman que la señal sería su piel, se habría vuelto oscura o negra, y por lo tanto, todas las personas de piel oscura o no caucásicas serían descendientes de Caín.
Esto no tiene sentido porque el texto bíblico en sí mismo no determina el tipo de señal. Además, la generación de Caín fue aniquilada en el diluvio sin sobrevivientes a excepción de Noé y su familia. Así que esta idea es absurda y errónea.
Como ves, amigo, desconocemos qué tipo de señal fue, pues no se especifica. Y los textos muestran que es un signo de gracia y protección, para que Caín no sea exterminado.
Así que justificar la práctica del racismo basado en este versículo es una interpretación bíblica absolutamente distorsionada e inapropiada. Vemos una vez más cómo el ser humano puede manipular el texto bíblico según su conveniencia. No hay ninguna referencia o insinuación racial en el texto. Es una interpretación incorrecta.
Bien, agradezco la respuesta, Johnny. Ahora llegamos a la última parte de nuestro estudio, la conclusión. Pero antes, Kimberly con información importante.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestro estudio de Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16, aprendimos las lecciones principales para nuestras vidas de manera práctica. Este texto nos muestra cómo el pecado crece y se desarrolla cuando no prestamos atención a su palabra ni respondemos positivamente a la gracia de Dios.
El pecado que primeramente conflictuó la relación de Adán y Eva con Dios, ahora en Caín aparece en una dimensión mucho más grande y peligrosa. La gran lección aprendida es que las cosas grandes comienzan pequeñas. A menudo valoramos el gran pecado como especie de error brutal y aterrador, sin prestar atención al origen, a la causa de ese error.
Aprendimos también que la lejanía de Dios y el total desapego hasta culminar en asesinato se originaron en una falta de gratitud a Dios, es decir, la adoración incorrecta y la devoción inapropiada. Por lo tanto, la gran lección práctica es esta. Tú que nos escuchas, ¿cómo adoras a Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida?
¿Adoras a Dios, pero lo tratas como alguien inferior y sin importancia? ¿Recibe quizás el tercer o quinto lugar en tu vida?
Quizá Dios es parte de la segunda división de tu vida, lo que se traduce en problemas y complicaciones. Sin embargo, tenemos que estar llenos de gratitud y alegría, porque Dios siempre nos brinda una oportunidad más para prestar la atención a su voz y a su gran amor, que es nuestra única esperanza.
Ten en cuenta que, aunque Caín profundizaba en su error, Dios se presentó una y otra vez, mostrando un verdadero interés en sacarlo de esta situación de pecado y volverlo a colocar en la correcta relación con Él mismo. Ahora bien, Dios está renovando su gracia a toda hora, extensiva al que la desee. En tu vida tienes una oportunidad más, y es hoy. Así que, cree en Jesucristo y recibe el regalo de vida eterna que Dios ofrece para todos los que creen en su Hijo.
Si aún no lo has hecho, te invitamos a tomar esa decisión hoy para que disfrutes de una vida plena y abundante. En nuestro próximo episodio continuaremos con más de la historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4.
¡Qué pena! Esto es todo por hoy. Misión 66 termina aquí, pero te estaremos esperando en el próximo encuentro. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.